es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche hablaremos de la sexualidad femenina, la gran desconocida. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter @esexoradio. La sexualidad forma parte del desarrollo integral del ser humano y a través de ella se satisfacen necesidades biológicas, psicológicas y socioculturales. Es fuente de salud y bienestar, tanto corporal como mental, cuando se disfruta de forma plena. Lograr mantener relaciones sexuales satisfactorias es todo un arte que implica ser capaces de establecer un buen diálogo a través del cuerpo, dar y recibir, expresar deseos y necesidades, permitirse disfrutar, tener en cuenta a la pareja, quererse, respetarse y responsabilizarse. Existen múltiples factores vinculados a la sexualidad y no resulta fácil sacar el máximo provecho de las propias posibilidades. La historia y la cultura no siempre han estado al lado de las mujeres y ese bagaje ha influido, por lo general, negativamente. Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Ha influido negativamente, decíamos en la introducción al programa de hoy, en las mujeres, desde luego, pero también en los hombres, ¿eh? Porque aquí estamos interrelacionados. O sea que lo digo porque este es un programa que es verdad que está dedicado a la sexualidad femenina, pero que por ello mismo no vendría nada mal que lo escucharan con mucha atención los hombres, porque además pues nos pueden sugerir dudas, preguntas, opiniones, todo lo que queráis a través de nuestras direcciones de contacto. Hoy, dedicado a las mujeres y, por lo tanto, también a los hombres y a todos los que nos quieran escuchar, incluso a los gatos.
Sí, los gatos no a los gatos y a las gatas.
A los gatos y a las gatas.
Claro, que a lo mejor también les viene bien, teniendo en cuenta su sexualidad un tanto tumultuosa, pues igual también les viene bien.
Bueno, pues vamos enseguida, hoy vamos a tener un montón de cosas, a ver si me centro. Pues la entrevista a Susana Cañellas,
que es psicóloga clínica y sexoterapeuta. Y que tiene muchísima experiencia al respecto, por supuesto.
Que además ya hemos hablado, bueno, con ella y con María Fernanda Peraza.
Con María Fernanda Peraza, sobre todo, durante un tiempo vino de vez en cuando al programa.
Que es uróloga, andróloga, en fin, pues una gran experta en todas estas cuestiones. Y están organizando una jornada fantástica sobre sexualidad femenina, que va a ser el sábado 29 de noviembre, es decir, este sábado no, al que viene.
Al siguiente, sí. Tenemos una semana y media para inscribirnos, para prepararnos, para pensar si nos apetece ir.
De 9 a 2 de la tarde y además con unos temas pues muy interesantes y también muy divertidos, que yo creo que pueden interesar incluso a personas que a lo mejor tengan más clara su sexualidad, pero todo aporta, ¿no? Y bueno, pues en un ratito pues las vamos a entrevistar y nos van a contar pues de qué tratan estas jornadas y también, por supuesto, pues tendremos todas nuestras secciones, como siempre, los sexos en la calle, el noticiero ardiente, Max de la juguetería con el concurso de la juguetería.
Esta noche Felipe Couselo, que viene con una canción de una mujer que también ha tenido muy claro su sexualidad y ha tenido que pelear porque no la censuren, ¿no? Como es Cyndi Lauper.
Ah, bueno, fantástica.
Fantástica Cyndi Lauper.
Y también, ¿qué más? El concurso de Intimina, el personaje de Intimina, que queremos que participéis todos y machaquéis a Eva.
Y la predicción astrológica.
Como
todos los miércoles, Aldegunda Vegara de Gruñidos Salvajes estará contándonos qué nos va a ocurrir.
O sea que, como veis, un montón de cosas. Quedaros con nosotras hasta las 6 de la mañana porque seguramente lo vais a pasar bien. Y vamos con el primer sexo en la calle de la noche, que hemos preguntado lo siguiente. ¿Quién desconoce más la sexualidad femenina? ¿Los hombres o las mujeres?
Hombre, pues la ignorancia en el campo está en los dos sexos. Es una cuestión de educación. El que no ha recibido ninguna información y además de repente ha tenido alguna experiencia que no haya ido bien, pues es normal que no tenga ninguna concepción del sexo femenino, sea mujer o hombre. Y creo que la mujer que no tiene concepción de su sexo es porque por un bloqueo que producido por la educación, por la sociedad.
Me temo que los hombres conocemos bastante la sexualidad femenina, sí. Tenemos que profundizar más.
Está al 50%, porque hay hombres que están muy interesados en la sexualidad femenina y hay hombres que totalmente pasan del tema de la sexualidad femenina, que no saben absolutamente nada de cómo darles placer a la mujer. Pero también pasa lo mismo con las propias mujeres, que la mitad ni les interesa, e incluso sigues teniendo una mentalidad antigua en la que pues el hombre es el que disfruta del sexo y que la mujer simplemente es un objeto. Y ya está, ¿no? También desconoce la sexualidad.
Pues yo creo que los hombres en general desconocen más la sexualidad femenina, ¿sí? No sé. Pero vamos, tampoco es que las mujeres seamos ahí unas expertas, vamos, yo no lo soy, no sé.
Hombre, pues supongo que los hombres. Es cierto que la mujer, ahora ha aumentado mucho su conocimiento propio sobre su sexualidad, pero vamos, incluso en los peores tiempos, en los que la sexualidad femenina estaba más reprimida, creo que siempre la mujer ha sabido más, de pura lógica. De hecho, el hombre, pues, supongo que no se entera muy bien en muchos casos de esto.
Pues lógicamente los hombres, porque lo conocen de... no es de primera mano, claro, de primera mano lo conocemos las mujeres, y les podemos trasladar a los hombres nuestro conocimiento para que ellos aprendan, pero lógicamente las mujeres. Pues yo creo que ambos, los hombres por educación y las mujeres también, porque no se han dedicado a explorarse y se han creído lo que les han dicho y ahora está empezando ya a abrirse nuevos caminos, pero tampoco conocemos muy bien nuestra propia sexualidad.
La sexualidad femenina es más desconocida, si cabe, para los hombres que para las mujeres. No quiere decir que las mujeres conozcan la sexualidad femenina por el hecho de ser mujeres, porque ahí está la prueba de que durante siglos o durante épocas, no todas, las propias mujeres no sabían ni que podían gozar del sexo. A muchísimas de ellas, en muchas culturas, muchas geografías, muchísimas de ellas consideraban la sexualidad algo que daba placer a los hombres y a ellas sufrimiento más o menos resignado. Bueno, yo creo que si hay una revolución en marcha es la del conocimiento de su sexualidad por parte de las mujeres, y eso es fantástico, sobre todo para los hombres. Una de las pocas noticias que los hombres pueden tener en este sentido hoy.
Piensa en el placer,
en el tuyo,
en el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos,
en sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿Qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Pues tenemos aquí 10 preguntas para ver cómo está tu cultura en sexualidad femenina. Hay una que me hace mucha gracia porque la verdad es que esta no la sabía yo, por lo menos, ¿no? ¿Cuánto crees que mide el clítoris?
Bueno, es que hay algunas que son así un poco técnicas y probablemente uno pues no las sepa de una manera concisa, pero más o menos no sabemos si tiene un tamaño... Yo cuando descubrí lo que medía un riñón o lo que medía el útero, me pareció sorprendente. Digo, ¿tan pequeño? ¿Tanta guerra dan y tanto uso les damos y son tan pequeños?
Bueno, claro, tampoco
claro,
están aquí cuando anidados.
Pero tú piensas en... Yo pienso en el útero y pienso en una especie de cueva grandiosa y dices, bueno, grandiosa no.
Se hace grandiosa,
pero en realidad es muy pequeñita.
Bueno, pues el clítoris mide unos 9 centímetros, que en realidad me parece una barbaridad. ¿Pero cómo que 9 centímetros?
Grandísimo.
¿Por qué? Porque la estructura que vemos en los genitales es el glande, el cual está...
O sea, el glande del clítoris.
El glande del clítoris, o sea, es solo una pequeña parte de ese clítoris que está cubierto por un capuchón y es del tamaño de una lenteja. Pero este tiene un cuerpo... y 2 cruras o ramas que van montados sobre la uretra y la vagina y que están dentro de los labios menores. También posee un tejido eréctil, al igual que el pene. O sea, que la parte que vemos o que sentimos o que tocamos del clítoris es una parte muy chiquitilla.
Pequeñita.
En comparación a lo que este
su
órgano
tamaño real.
Es. Porque 9 centímetros, tú dices que el riñón es pequeño, pero un clítoris de 9 centímetros...
Es
gigantesco, ¿no?
Sí, sí.
En su...
O sea, hoy, a partir de hoy, podemos decir que las mujeres tenemos pene.
Sí, lo que pasa es que todo metido para adentro.
Claro, lo que pasa es que...
Se ve solo...
Femeninamente hablando, como todo, es así como más sutil.
Sí.
Claro, está todo sin necesidad de llamar la atención.
¿Cómo podrías describir un orgasmo y cuánto dura?
Aquí esto ya también, esto sí que
entramos
es...
Entramos
en la abstracción, en la pura abstracción. Claro. Por supuesto, el orgasmo es percibido de manera diferente según cada persona. Siempre hacemos referencia a aquella foto que llegó al concurso de Lelo que una chica dijo, esto es un orgasmo.
Y era un estallido de colores.
Un estallido de colores, pues me imagino que a lo mejor hay gente que lo representa como una catarata.
También,
y hay gente que no tiene ningún tipo de imagen asociada, muy probablemente.
También es verdad que hay orgasmos más cortos y orgasmos más largos, orgasmos más intensos y menos intensos. O sea, que ahí ya entramos en una...
Claro, hay una gran variedad,
¿no?
Pero en realidad siempre sabemos si es un orgasmo o no es un orgasmo.
Sí.
Eso lo tenemos clarísimo. O sea, hay algo que deben de compartir. Lo que pasa es que luego entran las particularidades de cada orgasmo. Bueno, pues esto es el orgasmo, a pesar de que cada cuerpo lo viva de una manera diferente, es una respuesta refleja. Y una vez que se desencadena, como pasa con los estornudos, no se puede detener. Se produce una serie de contracciones que son rapidísimas a nivel de los músculos vaginales, del perineo, del útero y del ano, y puede llegar a durar un par de segundos, así como el más cortito, y no suele pasar de los 13.
13 segundos. 13 segundos es mucho, ¿eh?
Pues entre 2 y 13 anda la cosa.
Ese es el gran orgasmo, el de 13.
El de 13, sí.
Luego están las...
Bueno, luego están las de 2 horas.
Las de 2 horas.
Y los días,
esas disfunciones,
y ese tipo de cosas.
Que a veces pasan, pero que realmente es una enfermedad y no es nada recomendable, ¿no? Como aquel famoso vídeo que estaba colgado en YouTube de una señora, pobrecita mía, que se puso fatal, acabó en el hospital con un orgasmo que no acababa nunca. Pero lo curioso de todo es que su marido andaba
grabando.
Ella, porque ya no sabía qué hacer el marido y la grabó y lo colgó en YouTube. O sea que...
Bueno, ya lo de que lo colgara...
A mí me cuelgan eso en YouTube y me divorcio.
Pero lo de que lo colgara... La verdad es que cuando te pones a analizar fríamente la situación...
Sí.
Porque malo es que lo grabara. pero no solo porque lo quisiera registrar, sino porque, pero ¿por qué no estás ayudándome? Y estás ahí con la cámara en mano, pero que ya luego vaya y lo cuelgue. Eso es que no tiene perdón de Dios.
No tiene perdón de Dios.
Ni de Dios ni de ningún otro.
Pero a lo mejor es que se sentía satisfecho porque había originado este gran orgasmo inacabable.
Fíjate, sí.
Fijaros lo que he hecho yo con mi señora, ¿no?
Puede ser.
Mirad lo bien que conozco la sexualidad femenina. Bueno, pues no, porque realmente...
Pues si la conoces tanto, desactívalo, por favor.
Otra preguntita antes de ir a nuestro personaje fantasma. También de medidas, que estas de medidas me hacen mucha gracia. ¿Cuánto crees que mide la vagina?
La vagina, no te sabría decir, la verdad,
pues
ahora mismo.
Pues se puede medir aproximadamente 13 centímetros.
O sea, el clítoris es un poquito más pequeño.
Pero tú fíjate, o sea, la vagina para adentro, el conducto vaginal, 13 centímetros. En realidad está bien pensado, porque los penes, la media de las medidas de los penes de aquí, por lo menos, son entre 10 y 12 centímetros.
¿De aquí? ¿De esta emisora?
No, de esta emisora no, es decir, de Amalio, no, es broma. No, de esta emisora no, pero de Europa,
sí,
¿no? Porque
sí.
Hay diferentes...
O sea,
según la
de
raza,
la raza caucasiana.
Exactamente, creo que oscila entre 10 y 12 centímetros, si no
sí,
me equivoco,
más o menos.
¿No? O sea que, bueno, que las vaginas
es
están
Es decir,
pesadas,
que si un clítoris suele medir unos 9 centímetros, si es cuestión de tamaños, a lo mejor ganamos a veces,
Ah,
¿eh?
Bueno. Eso,
otra cosa luego. Es que no se vea, pero lo esencial es invisible a los ojos, como decía el principito, y ya nos lo hemos aprendido todos de memoria.
Es invisible a los ojos, pero es
claro.
Muy visible a los sentidos.
Exactamente,
es decir, se
pero no
mucho.
Al tacto.
No, hay que trabajárselo. Bueno, pues la vagina puede medir aproximadamente 13 centímetros, es como un embudo, más angosta en su inicio y luego se ensancha en su interior y es elástica.
Esta claro, luego ya en el momento de la gestación la vagina pues aumenta.
Bueno,
de manera
claro.
Imparable.
Y por fortuna luego vuelve a su ser, ¿no?
Y si no termina de volver a su ser de manera fácil,
tenemos
para
aquí
eso
un
está
montón, para eso está Intimina.
Intimina.
Para eso está Intimina, que Intimina nos lo resuelve todo. Vamos allá con el personaje fantasma de esta noche. Participad escribiendo un correo a sexo@esradio.fm o si no en el Twitter, @esexoradio o en el Facebook, @esexo. El premio esta semana es el Calia de Intimina, que precisamente es un masajeador para parejas que nos va a dar mucho placer, mucho gusto y nosotras estamos muy contentas porque este programa, al fin y al cabo, su objetivo principal es que lo pasemos bien en la vida y disfrutemos de todas las cosas, buenas, incluida el sexo. Y con el Calia, pues eso va a ser así. www.intimina.com es su página web y es también su tienda online. Además, sus productos se pueden encontrar en farmacia y en parafarmacia. Está recomendada por médicos y ginecólogos, lo cual, pues quieras que no, da una cierta seguridad, ¿no? Una seguridad total. Y entre todos los que participéis, pues, y adivinéis, obviamente, por sorteo, uno de vosotros se va a llevar el premio. El premio lo vamos a saber el viernes, ¿eh? O sea que, atentos todos, os voy a ir leyendo las pistas si es que las encuentro. Sí, la encontré. La de la mujer de esta noche no es de las facilísimas, ¿eh? No es tan fácil como la de anoche, Mar Flores, pero es una mujer muy conocida y que estoy segura de que a Eva le vuelve loca, le encanta, lo sabe todo de ella, etcétera.
Bueno, pues a ver, no sé, ¿no te crees tú que yo sé todo de...?
A lo mejor si digo esto, esta primera pista, Eva ya me dice que ya lo sabe. Su padre era un relojero de Lituania.
Pues mira, sorprendentemente no lo
no.
sé.
Ah, no, porque no has hecho un reportaje sobre el padre de esta mujer con la tienda de relojes en Lituania. No,
no
te has ido ahí a hacer
que,
fotos,
la
¿no?
La verdad, y además es que porque, he de decirte
oye,
que no te creas que conozco ya muchas lituanas.
Proveniente de un lugar cercano a la frontera letona y su madre procedía de Londres. Empezó a escribir relatos a la temprana edad de 9 años y ya con 15 publicó el primero de ellos en la revista Forum, nada más ni nada menos. Con 25 años se trasladó a Johannesburgo.
Ya sé quién es.
¡Ah! Sabía que con esto ya...
No, pero es que, claro, es que tú siempre dices que yo apelo a la biografía, pero es que yo tengo un hermano que ha vivido los últimos años en Sudáfrica.
Sí, tú tienes un hermano y todo lo demás, y tienes una familia tan amplia que se la sabe todo.
No, uy, en realidad mi familia es bastante pequeña, lo que pasa es que nos movemos tantos, que aparecemos muchos.
La familia no es solo padre, madre, hermanos y tal, una familia, por suerte.
Por suerte, por suerte. Insisto en el tema del movimiento, ¿eh? Que muchas veces vas de un lado a otro y parece que eres más de los que eres.
Yo me he movido mucho también y no adivinaría ninguna de esas mujeres, francamente. Con 25 años se trasladó a Johannesburgo, ahí nos habíamos quedado, donde fijó su residencia definitiva. Hay que decir que fue muy mala estudiante, cosa que a mí me anima mucho cuando sí, hay gente, personas así inteligentes, eso. Que bueno, esta es una gran mujer, verdaderamente, y que fue un desastre absoluto en el colegio, digo, qué bien, ¿no?
No, pero es verdad, y eso no hace sino poner de manifiesto que uno tiene disciplina y constancia cuando descubre lo que realmente le mueve
sus
el piso.
Habilidades, claro. Exactamente. Segunda pista, recibió gran cantidad de premios y distinciones, de hecho 15 doctorados honoris causa, sin haber terminado el colegio. ¿Eh? Y en el año 1991 ganó el premio Nobel. Con esto ya tecleáis 1991, premio Nobel de literatura, y ya lo tenéis. Pero sí, si no hacéis trampa es más divertido. Sexo, @esradio.fm, el Twitter, @esexoradio, y el Facebook es sexo. Venga, escribid todos a ver quién se lleva el Calia de Intimina. Tercera pista, vivió en Johannesburgo y ayudó a escribir discursos al líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela. De hecho, hay quienes consideran que estos discursos, pues obviamente estaban tan bien escritos y eran tan sentidos y tan tal, que fue uno de los motivos por el que Nelson Mandela consiguió lo que consiguió. Escondió a activistas en su casa, desafió a la censura, se convirtió en un altavoz de las reivindicaciones de los sudafricanos negros, aprovechando precisamente su éxito internacional. ¿Cómo va eso, señores de la noche? Cuarta pista, murió a los 90 años de edad y es considerada la heroína literaria de la reconciliación. Es una mujer que a mí me
yo he de decir gusta, que no he leído nada de ella.
Yo tampoco, pero me gusta mucho ella. O sea,
sí, es una señora que...
De hecho, hoy la hacía y digo,
físicamente me recuerda
no
un poquito a... ¿cómo se llama? Al premio Cervantes, que desgraciadamente ha muerto hace poco. Esta señora de los bosques, del olvidado rey...
Carmen Martín.
No.
No, es la otra, espera.
La otra, sí.
Es que confundo siempre a una...
Bueno,
otra,
yo también la confundo. Bueno, ahora nos acordaremos. Pero me recuerda un poquito.
Sí.
Físicamente.
Sí. Y a mí, yo cada vez que veo una foto de esta mujer, digo, a mí me gustaría de mayor tener este aspecto. Porque muy...
Tenía un aspecto
muy
sereno.
Muy guapa, ¿no? Una sí. Belleza así...
Sí, muy serena.
Lo que se dice, una belleza interior.
Sí, pues supongo que también tendrá que ver con esa... Tendrá, no. Convencida estoy de que esa belleza interior tiene que ver con haber llegado a una serenidad y haber descubierto una vocación que es lo mejor que te puede, pasar en la vida.
En la vida, sí, desde luego. ¿Qué tenemos de ella, Amalio? Dice, pues, ¿qué tenemos? Se lo está pensando. Mientras vosotros os pensáis, pues ponemos la banda sonora de la película Mandela, ¿eh? Y os lo vais pensando. Beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel. Bueno, estáis hechos unos campeones, ¿eh? María San Juan dice Nadine Gordimer, viva Wikipedia. Bueno, es Nadine Gordimer, efectivamente. Y por cierto, dice, anda el control técnico revolucionado. Yo no sé por qué, no se escucha bien, María. ¿Y quién más lo ha adivinado? Bueno, muchos, por ejemplo, Jesusa también dice Nadine, Sergio Estrada,
mira, en Facebook,
Ana Belén.
Dice Nadine Gordimer.
Ana Belén también. Bueno, pues fenomenal. Es Nadine Gordimer. Todos los que lo habéis acertado participáis en el sorteo de Intimina. Y ahora yo creo que ya ha llegado el momento de dar del noticiero ardiente que tenemos aquí con unos con unas noticias pues muy interesantes sobre el tema que tratamos esta noche. Los genitales femeninos reaccionan a estímulos sexuales más diversos.
Los genitales de la mayoría de hombres heterosexuales no se excitan al ver imágenes de sexo entre dos hombres. En cambio, sí lo hacen los genitales de algunas mujeres heterosexuales, a pesar de decir sentir reparo ante, por ejemplo, la visión de escenas lésbicas. Esto no implica bisexualidad encubierta, sino que la explicación más clara es que las mujeres suelen sentir más empatía al ver el placer femenino. Es decir, que una mujer está viendo cómo otra persona, ya sea hombre o mujer, está sintiendo placer y eso la excita. Puede ser que mentalmente le desagrade la manera con la que lo está obteniendo y juzgue en la escena como no erótica porque ellas no quisieran practicarla. Pero al empatizar con el gozo sexual de las personas que están viendo sus genitales, sí reacciona. Manifiesta el químico, escritor y divulgador científico Pera Estupiñá, quien ya aseguró recientemente que efectivamente las mujeres responden a un espectro más amplio de estímulos sexuales que los hombres, y una muestra de ello era precisamente esto, las imágenes entre personas del mismo sexo.
Frustradas por falta de orgasmos.
La mayoría de las mujeres que sufren de trastorno orgásmico femenino o anorgasmia, incapacidad para conseguir orgasmos, no han explorado nunca su cuerpo. Tienen ansiedad frente a las relaciones y, por regla general, su formación sexual suele ser más bien pobre. Las mujeres que nunca han tenido un orgasmo a través del coito no conocen su cuerpo y, sobre todo, creen que el conseguirlo o no depende de su pareja, cuando realmente cada uno somos también responsables de nuestro propio placer. Todo esto lo declara Carmen Sánchez, que es psicóloga clínica, sexóloga y codirectora del Institut Clínic de Sexología de Barcelona. La anorgasmia, aclara la experta, puede clasificarse en tres tipos. El trastorno orgásmico primario, que se da en mujeres que nunca han tenido un orgasmo. El situacional, donde el orgasmo se alcanza solo en determinadas situaciones, por ejemplo durante la masturbación, pero generalmente nunca en pareja. Y el adquirido, que se trataría de mujeres que han tenido orgasmos, pero a partir de un determinado momento dejan de tenerlos. Según la última revisión sobre el tema, publicada en el último número de la revista The Journal Sexual of Medicine, se trata de la segunda disfunción sexual más frecuente en mujeres, la anorgasmia.
Sexo regular para combatir la atrofia vaginal.
La atrofia vaginal se trata de la pérdida del efecto de los estrógenos sobre la vagina, y estas hormonas son las responsables de mantener en buenas condiciones el epitelio de la vagina. Es una de las afecciones más comunes en mujeres durante la menopausia, que conlleva un sinfín de síntomas que no hace más que tambalear su calidad de vida. Además, es la primera causa de dispareunia, que es el dolor producido durante el coito, lo que puede acarrear más de un problema sexual que lleva incluso, en determinadas ocasiones, a un rechazo absoluto de las relaciones sexuales. Los síntomas más claros que genera son sequedad vaginal, ardor, picor y, en ocasiones, un aumento de la frecuencia de la micción y dolor al orinar. En cuanto una mujer note alguna de estas alteraciones, las que suelen aparecer primero son la sequedad vaginal y las molestias en las relaciones sexuales, debe acudir inmediatamente al especialista. Mantener una actividad sexual regular mejora la función vaginal, preservando su elasticidad y previniendo el estrechamiento de la vagina. Todo esto lo aseguran la mayoría de los ginecólogos. Por otro lado, si por diversas razones no se pueden mantener relaciones sexuales, los especialistas recomiendan el uso de dilatadores vaginales.
les filles n'aiment pas qu'on les regarde. Elles baissent les yeux, elles cachent leurs joues. Les filles n'aiment pas qu'on les regarde. Mais elles se font belles au cas où. Les filles n'aiment pas qu'on les aborde. Elles croisent les jambes, elles font l'amour. Les filles n'aiment pas qu'on les aborde. Mais elles se parfument au cas où. C'est un peu contradictoire. Le genre féminin, on en fait toute une histoire. Le genre féminin, c'est la plus belle histoire de tout le genre humain. Et même si on descend, eh bien les filles n'aiment pas. Les filles n'aiment pas qu'on les appelle. C'est un peu contradictoire. Le genre féminin, on en fait toute une histoire. Du genre féminin, c'est la plus belle histoire.
Y ya tenemos aquí a nuestras dos invitadas de esta noche, Susana Cañella, psicóloga clínica, sexoterapeuta, y María Fernanda Peraza, uróloga, andróloga, medicina sexual, etcétera, que nos van a hablar de esa jornada sobre sexualidad femenina que han organizado en Madrid. Buenas noches, Susana.
Buenas noches, Ayanta.
Y buenas noches, María Fernanda.
Buenas noches.
Bienvenidas las dos. Pues hablamos con vosotras de esas jornadas sobre sexualidad femenina. Lo habéis llamado Sexualidad Femenina, la gran desconocida, que se van a celebrar el sábado 29 de noviembre en el Colegio de Médicos de Madrid, en la Sala Severo Ochoa, en la calle de Santa Isabel 51. Contadnos un poquito, ¿por qué? Por ejemplo, empezamos por Susana. ¿Por qué estas jornadas? ¿Por qué habéis decidido organizarlas?
Bueno, la doctora Peraza y yo estuvimos trabajando 2 años juntas. Y claro, llevamos pues muchas pacientes que tienen problemas sexuales por motivos realmente en muchas ocasiones muy simples, por falta de información, por desconocimiento, por las parejas, etcétera, por un largo etcétera. Uh-huh. Entonces pensamos en crear estas jornadas para poder ayudar a estas mujeres y a sus parejas a solucionar pequeños problemas y también para orientarlas en el caso de que tuvieran alguna disfunción sexual. De algún modo, de forma preventiva y también para poder mejorar la calidad de las relaciones sexuales de las parejas en general.
Vais a hablar, veo aquí en el programa, de la sexualidad a lo largo del ciclo vital, porque es verdad que es importante hablar también desde ese punto de vista, en el sentido de que la sexualidad no es la misma, no es igual la sexualidad de un joven o de una joven de 20 años o de una mujer de 50 o de un hombre de 60. Y a veces no tenemos esa información, María Fernanda, y a lo mejor nos quedamos así un poco despistados, ¿no?
Sí, yo creo que es importante ver cómo cambia la dinámica de la relación sexual y de la sexualidad, de la vivencia a través de las etapas de la vida. Susana hace una explicación magnífica, muy simple y sobre todo con aplicabilidad al día a día, porque nuestro objetivo en las jornadas es informar de un tema que es bastante complejo, que sabemos que hay mucha información accesible las 24 horas por internet, por los medios de comunicación, pero quizás no está de forma organizada y de alguna forma no está siendo recibida por nuestra experiencia, por la consulta, por el día a día, porque nos dedicamos a esto, no está siendo recibida de forma adecuada. Y hay pacientes o mujeres, hombres que no tienen una disfunción sexual como tal, sino una insatisfacción con algún punto de su vida sexual, y con información normalizada, bien dada y con aplicabilidad a su día a día, oye, la verdad que se le da calidad de vida a estos hombres y mujeres. Y en el caso de los cambios con la edad, pues es importante que ellos sepan que la vivencia de la sexualidad cambia, y adaptarse a cada una de estas transiciones es uno de los objetivos de esta charla de Susana, que bueno, a mí particularmente me encanta.
Susana, ¿cómo son estos? Bueno, ahora claro, es que nos metemos en un tema quizá demasiado amplio, ¿no? Pero en lo que, como te lo pregunto porque es algo que agobia un poco, ¿no? A las personas, ¿no? Cómo va cambiando esa sexualidad y un poco el miedo de perderla, ¿no? De no saber mantenerla, o que realmente haya una fecha límite en la vida de las personas, y sin embargo vemos que esto es una falacia, que realmente no es así.
Efectivamente, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Lo único que va sucediendo es que a lo largo de las distintas etapas de la vida, la sexualidad simplemente se va transformando. Y es muy interesante ver cómo es esta dinámica desde la infancia, pasando por la adolescencia, que es un bombardeo sexual lo que sucede allí con las hormonas y que dispara tanto a los adolescentes, y luego cómo van entrando en ese pasaje de la vida adulta, que también pues tiene sus complicaciones a partir del momento en que la pareja ya tiene hijos, las dificultades que tienen a la hora de establecer relaciones sexuales, porque no es cuando quieren, sino es cuando pueden, cuando pueden. Y luego el pasaje concretamente de la mujer, de la edad madura, cuando entra la menopausia, lo importante que es la concepción que ella tenga de sí misma y de su sexualidad. Porque en función de cómo sea, puede ser que la menopausia sea una etapa muy buena sexualmente o sea todo lo contrario. Y no digamos ya en la tercera edad. La tercera edad va a suponer, si la pareja está bien de salud, pues puede ser una etapa muy agradable sexualmente y muy necesaria, porque a través de la sexualidad se manifiestan sentimientos, la afectividad, y es una calidad de vida, supone una calidad de vida, salud y felicidad.
Y para todo esto, huelga decirlo, pero lo decimos una vez más, pues hace falta que haya una información, y hace falta también, en este caso, si hablamos de la sexualidad femenina, que sus parejas, sean del sexo que sea, sean conscientes y sepan pues cada el momento en el que está su mujer, ¿no?
Efectivamente, aunque hablamos de sexualidad femenina, en jornadas que hemos realizado en otras ciudades de España, pues tanto han acudido aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres, porque cuanto más sepa el hombre sobre la sexualidad de la mujer, mejor podrá satisfacerla. Claro. Y mejor se podrán comunicar, entenderse y sentirse a gusto sexualmente. Y también es importante el tener, hemos tenido personas de todas las edades, o sea, creo que la mujer que vino a la última jornada, había una mujer de 86 años.
Fíjate,
y varios hombres de 80, o sea que esto es una demostración más de que el tema sigue interesando y que puede ser un buen complemento para la pareja hasta edad muy avanzada.
Pero eso es una buenísima noticia, me
parece. Sí, estuvimos encantadas, claro. O sea, de la diversidad de edades, desde los 18 años hasta más de 80.
Es que hay una pregunta que además hemos hecho en una encuesta que vamos a escuchar después, más tarde, que preguntábamos quién desconoce más la sexualidad femenina, los hombres o las mujeres, ¿no? Porque muchas veces, claro, hablamos, las mujeres a veces hablan en un tono despectivo también de lo que son sus, sus relaciones, ¿no? Con los hombres, pero es verdad que las mujeres también desconocemos nuestra propia sexualidad, o sea que no es solo culpa o no es solo a causa de los hombres en el caso de parejas heterosexuales, ¿no? Sino es que tampoco nosotras nos hemos realmente parado un momento y nos hemos atrevido a decir lo que queremos, cómo nos gustan las cosas y tampoco nos hemos informado debidamente, quizá.
No, en este aspecto hay un bombardeo de información, pero la gente está desinformada. Y yo creo que la mujer, paradójicamente, al tiempo que estamos viviendo, aún no se responsabiliza de su sexualidad. No se responsabiliza del orgasmo, porque ¿cómo explicamos que muchas mujeres sigan fingiendo? Mujeres con responsabilidades laborales importantísimas, con hijos a su cargo, y todavía con respecto a su propia sexualidad, siguen mintiendo. No se responsabilizan sobre su orgasmo, tienen mucho desconocimiento sobre la sexualidad de su pareja, sea femenina o masculina, y esto yo creo que bueno, nosotras de alguna forma aportamos que esta información mejora la relación física y emocional, no solo con su genitalidad, sino con su sexualidad en general, y la idea yo creo que es esto.
También vais a hablar de otro tema que es muy importante y que a veces, al que a veces no le damos ninguna importancia, que es el ejercicio físico y la salud sexual.
Sí, aquí hacemos un apartado porque hay mucha publicación sobre, bueno, que el sexo es un buen ejercicio, que el ejercicio mejora el sexo, pero realmente hemos ordenado la información dirigida a ver cuál es el beneficio y cómo lo podemos aplicar a nuestro día a día, ¿no? El beneficio no solo a nivel del suelo pélvico, que evidentemente en las mujeres es el soporte de los genitales y otros órganos importantes, de cómo el ejercicio de ciertas partes del cuerpo en particular mejora incluso las posturas sexuales. El rendimiento aeróbico no solamente es para hacer una maratón, sino para que la relación sexual vigorosa sea realmente satisfactoria y no completamente agotadora. Posiciones de yoga o distintos tipos de ejercicios como los de Tabata, los de HIIT, que están tan de moda, pilates, cómo benefician a la sexualidad. Realmente esto está muy estudiado, hay mucha información. Nosotros lo que hacemos es organizarla y darle un resumen que sea aplicable al día a día de estas mujeres y estos hombres que acuden a nuestras charlas.
Me imagino que hablaréis también del suelo pélvico. Aquí hablamos mucho del suelo pélvico. A lo mejor ya nuestros oyentes dicen, bueno, basta, no hables más del suelo pélvico. Ya, pero es que las mujeres siguen sin saber lo que es y lo importantísimo que es tener ese suelo pélvico, pero en orden, ejercitado, no ya solo por cuestiones sexuales, que también, sino también por unas cuestiones, bueno, que pueden generar unos problemas bastante desagradables.
Claro, y sobre todo a la mujer que bueno, que estamos expuestas a embarazos, a partos, a una pérdida del tono muscular progresiva con la edad, y que tenemos también que hacernos conscientes de que esa musculatura existe. Y muchas pues no lo saben, no saben que existe, no saben cómo localizarla, no saben tampoco que la vagina se cuida. Nos enseñan a cuidarnos la cara, a hidratarnos la cara, la piel, las arrugas de las manos, pero la vagina y la vulva nunca nos enseñan a cuidarla, ¿no? Y tienen unos cuidados especiales, mejorar la...
Además, ahora mismo hay unos productos en el mercado que son fantásticos.
Fantástico.
O sea, es que se ha desarrollado... Antes no existía realmente. Lo decimos, bueno, es que nadie, ninguna mujer cuida de sus zonas íntimas. Bien es cierto que ni se decía ni existían. O sea, pero lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho eso y, vamos, que se venden hasta en farmacia y son una gozada. El mismo placer que podemos sentir en ponernos nuestra cremita por la mañana en la cara, hidratarnos la piel, todo eso, pues igual para la zona vaginal. Realmente es un descubrimiento.
Sí, también creo yo como prevención para en la edad adulta, la menopausia, para tener algún tipo de problemas sexuales, dispareunia, dolor en el momento de realizar el acto sexual, etcétera. O sea, que ayuda mucho el que la mujer sepa que esto es una cosa normal, que muchas mujeres cada vez más están entendiendo este aspecto y de esta forma pues dar esta información.
Sigue costando mucho hablar de las disfunciones sexuales. Decimos que tenemos muchísima información, pero es una información a veces difícil de comprender, a veces difícil de saber cuál es la correcta, ¿no? Etcétera. Y en cualquier caso, yo creo que el elemento principal para no abordar las disfunciones sexuales, que aprovechamos para decir que se solucionan en un porcentaje altísimo de los casos, es decir, que no hay ninguna razón para convivir con una disfunción sexual, ninguna, pues el problema principal sigue siendo la vergüenza. ¿Por qué nos avergüenza tanto ir a un médico y decir, mira, es que yo tengo dispareunia, es que me duele al hacer el amor, es que tengo eyaculación precoz, es que, pues todas esas posibles disfunciones sexuales, que por otra parte son muy comunes? ¿Por qué nos sigue avergonzando tanto?
Yo creo que básicamente, en el caso de los hombres, sobre todo, bueno, la sociedad está genitalizada, sobre todo la masculinidad, el peso de la virilidad está alrededor del pene, ¿no? Entonces, esto es la causa principal en el caso de las disfunciones masculinas. El hecho de que haya una eyaculación precoz, que haya una disfunción eréctil, no solamente es la patología en sí, sino lo que implica, lo que está detrás de esto, la habilidad perdida, la frustración como hombre, el peso que le da el hombre a quizás incluso a la penetración y que no pueda llevarla a cabo en el caso de la disfunción eréctil, y el lema de no la satisfago a ella en el caso de que sea una mujer la pareja, pues tiene mucho peso. En el caso de las disfunciones sexuales femeninas, pues quizás la sexualidad no se ha normalizado como tal y hay mucha información sobre cómo tener sexo, cómo ser una diosa en la cama, todo este tipo de
que
de
lo único que hace es asustarnos,
que
¿no?
Es asustar.
Y decir, Dios mío, ¿cómo voy a ser yo una diosa en la cama, no?
Claro, entonces hay una hipersexualización de la información tremenda y también las expectativas aumentan muchísimo y la realidad es otra. Entonces ya con los prejuicios que limitan la sexualidad per se, con los que ya existen, que no permiten normalizarla, con todas estas expectativas altísimas, no llegar a cumplirlas, realmente en el caso femenino, es una limitante para conversar de esto, porque no nos excluye de alguna forma, oye, no soy como el resto, y hablar de esto es difícil. Y una de las que es más difícil de hablar, no solamente la anorgasmia, sino el dolor. La mujer tolera muchísimo tener el dolor porque no comparte el dolor sexual, o sea, le da miedo decir que durante una relación sexual tiene dolor, pocas veces lo comunica, es un motivo de consulta muy difícil de llevar a cabo como la demanda de la paciente. Uno lo saca casi que a cucharillas, ¿no?
Sí.
El dolor. Y es importante que sepan, como bien dijiste, que tienen casi un 95% de posibilidades de resolverse. Las disfunciones sexuales tienen un muy, muy buen pronóstico. Y eso, bueno, Susana también tiene muchísima experiencia en el área psicológica.
Yo lo que quisiera apuntar es que en el caso del hombre, la sexualidad y el trabajo son los dos pilares fundamentales sobre los que él se sostiene, ¿no? Entonces, claro, si la sexualidad se tambalea, pues él de alguna forma también se tambalea, ¿no? Y además, como si no funciona sexualmente como él tiene como expectativa, representa desde el punto de vista psicológico una especie de herida narcisística, ¿no? Es decir, sus expectativas, lo que él piensa que es el deber ser, porque esto lo tiene muy claro, poco más o menos se le ha dicho que tiene que responder sexualmente en todo momento. Basta que una mujer diga hola, que ya tiene que estar a punto. Y no es así. El hombre también tiene muchos, en su vida diaria, muchas situaciones que le pueden afectar a la sexualidad. Y también creo que es importante que todas las personas sepan que en algún momento se puede fallar, que no siempre tiene que ir todo, salir todo al 100%, sino que para que un día vaya muy bien, otro día tiene que ir menos bien. Es decir, permitirse fallar. Que no salga todo siempre súper redondo, que un día porque estás cansado, otro día porque el cuerpo no te responde de la misma forma. Y en cuanto a las mujeres, precisamente la jornada que vamos a impartir la enfocamos porque en los últimos años se ha hablado muchísimo de la sexualidad masculina y muy poco de la sexualidad femenina, porque es mucho más compleja, porque es mucho más difícil de estudiar, es mucho más difícil de saber. La mujer sabe sobre de sí misma, pero sobre las otras mujeres desconoce bastante. Entonces, la tranquiliza mucho saber que lo que a ella le pasa también a otras. Y que si a esta mujer le pasa esto y a ella también le pasa esto, que el tener un problemilla sexual no pasa nada, que hay épocas de la vida en que por las circunstancias generales de la persona, que no las podemos dejar de lado, las cosas fluyen de una forma mejor o peor sexualmente.
Pero igual que en otras cuestiones.
Exactamente. Claro, o sea, es que está todo interrelacionado. La relación de pareja, la situación laboral, la situación económica, problemas, todo nos influye, ¿no? Y bueno, y vamos a dar algún que otro consejo de qué hacer, unos recursos para guardarse en el bolsillo para cuando haya algún problema. Y sobre todo y fundamental, me parece, el que la mujer sepa qué es lo que debe de hacer cuando su pareja tiene una disfunción sexual. Porque en función de cómo ella actúe, el pronóstico de la disfunción será mejor o peor.
Claro. Lógicamente. O sea, una vez más, información, porque es cultura, porque el sexo también es cultura, no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Tenéis otro punto, que es el más divertido, me imagino, de todos los que vais a tocar, que es el arte de potenciar el placer sexual. Dificilísimo arte, porque a veces, claro, pasados los primeros momentos de entusiasmo de pareja, bueno, pues llega lo que todos sabemos, ¿no? Pues esa especie de aburrimiento,
sí, que, monotonía
que hace que nos aburramos y que no busquemos ya tanto el sexo con nuestra pareja, y poco a poco pues hace incluso que olvidemos esa parte de nuestra vida, y eso nos puede generar problemas de toda índole, tanto desde el punto de vista psicológico como en nuestro día a día, ¿no? Porque también hay muchas separaciones.
Claro, de alejamiento.
¿No? De alejamiento. Exacto. Que se genera por esto, ¿no? Se habla mucho, Susana y María Fernanda, de ese arte, ¿no? De cómo se puede potenciar el placer sexual. Y si os soy sincera, cuando ya pues una persona tiene algo de experiencia, ¿no? Pues a mí las cosas en general que se dicen por ahí me parecen muy bien escritas, pero que luego a la hora de ponerlas en práctica dices, bueno, no sé yo, ¿cómo va a funcionar esto?
Bueno, ¿no? hay algunos truquillos que, que pienso dar en la jornada, porque quieras que no, 35 años de experiencia, claro, en clínica con mujeres, pues yo he aprendido muchísimo, claro, también de mis propias pacientes, ¿no? Y he visto pues en qué se las puede ayudar, y que evidentemente tiene que ser un poco pasito a pasito, pero realmente se pueden producir unos cambios espectaculares, porque claro, tenemos que tener recursos, tenemos que tener algunos trucos. Las relaciones sexuales nunca pueden ser iguales, porque si no, pues evidentemente, si ya se sabe el paso siguiente, hoy en día pues hay tantas cosas atractivas que hacer porque si fuera en otra época, pues no había ni televisión o pocos programas de televisión, pero hoy en día, con todas las nuevas tecnologías, pues estamos entretenidísimos.
¿Y las series de televisión?
Exacto, es que claro.
Por ejemplo,
claro. Es que incluso en Inglaterra, hace poco hicieron un estudio, preguntaron a las mujeres qué preferían más, una relación sexual o chocolate. Uh-huh. Y el 52% de ellas respondieron que el chocolate, porque el placer era inmediato. Es decir, no se lo tenían que currar. Y para tener unas buenas relaciones sexuales, de alguna forma, te lo tienes que currar para no ir a menos. Uh-huh. Precisamente en este, porque claro, al principio de la relación prácticamente no hay que hacer nada, porque los estímulos están por doquier, las hormonas también ayudan un montón, pero cuando todo esto afortunadamente se estabiliza, porque no podrías estar en la misma situación que el enamoramiento mucho tiempo, uh-huh, porque no hay cuerpo humano que lo pudiera resistir, pues entonces ya tienes que poner de tu bolsillo, ¿no? Y ahí es donde les vamos a dar unos cuantos truquillos para que los tengan en el bolsillo y que poquito a poco los vayan sacando cuando los necesiten.
Bueno, qué curiosidad. ¿Y no nos puedes dar uno? ¿Uno, medio?
Bueno, no.
No.
Ayanta, ven a la jornada y te enteras de todo.
Tienes razón. Oye, lo deja, claro, no hay que decir nada. Esto es como cuando te dejan ahí, ¿no? Claro. Para que sigas,
bueno, como las series, pues para eso, que sea más interesante que las series.
Exactamente.
Es como una abreboca, pero es muy interesante esto del arte de reactivar la vida sexual, porque con todos estos estudios de los últimos 15 años sobre la química, el amor y el sexo, hemos entendido un poquito por qué se apaga un poco, cómo pasa la primera sensación de deseo, de amor romántico, y se convierte en estos vínculos de apego y de confianza, que es cuando viene el bajón, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, Susana, quien está a cargo de esta charla, ella, bueno, da muchos tips que van para consolidan el vínculo erótico, que a su vez consolidará el vínculo amoroso desde el sexo y desde el apego. Entonces, esto es muy interesante porque de alguna forma se basa en su experiencia, en lo que se ha estudiado y no en leyendas urbanas, ¿no? Y esto es cómo y cuándo aprovechar el impulso basado en los hechos que están basados en dopamina y noradrenalina, que son los que nos enganchan, cómo volver a tener este tipo de eventos en una relación de 15 años, ¿no? que ya ha cambiado un poco. Y es un arte muy, muy complicado, muy complejo, hay que trabajarlo, y hay que responsabilizarnos sobre
Pero por otra parte, qué bonito trabajar para tener buen sexo, porque a veces, hombre, trabajamos para cosas que son mucho menos apetecibles.
Definitivamente.
Claro, para tener buen sexo y buen amor, porque al final está tan íntimamente relacionado que merece la pena.
Cómo no. Y esto que acabamos de decir, el vínculo erótico fortalece el vínculo amoroso y viceversa. Y yo creo que, bueno, en la medida de lo posible podamos tener información adecuada y herramientas, sobre todo, qué hacer, cómo, cuándo, cómo lo aplico, ¿no?, al día a día. Y bueno, es un arte que hay que trabajar y aprenderlo.
Bueno, señoras, me ha encantado charlar con vosotras. Vamos a repetir Sexualidad Femenina, la gran desconocida. Va a haber estas charlas el sábado 29 de noviembre de 9 a 2 de la tarde en el Colegio de Médicos de Madrid, en la Sala Severo Ochoa, que está en la calle de Santa Isabel 51, es decir, en pleno centro de Madrid. Contadnos de qué manera nos podemos inscribir.
Pues para inscribirse hay que ponerse en contacto con nuestra página web, que es proyectoclimax.es, y allí pues ya tienen toda la información de cómo realizar la inscripción.
Proyectoclimax.es, y ya veréis que por una cifra módica a lo mejor os resuelve pues algunos aspectos de vuestras vidas muy, muy importante. O sea que, Susana, María Fernanda, muchísimas gracias.
Muchísimas
ha sido un placer
gracias
charlar con vosotras. Buenas noches.
Vale, Ayanta.
Buenas noches, Ayanta.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Antes algunas preguntas así no tan fáciles de contestar quizá, y ahora tenemos una en sexo
facilísima en la calle. Bueno, facilísima, bueno, no sé
según,
si fácil,
según dice, ¿es realmente tan difícil de encontrar el famoso punto G o es que no lo buscamos debidamente?
Pues no sé. No sé cuándo, o sea, creo que sí, que muchísimas veces, ahora no, tampoco cuando encuentro el punto G, la pareja en cuestión me grita, ese es el punto G, así que tampoco, no, bueno, no le da un nombre, pero creo que sí, que muchas veces, y habré encontrado el punto G y H y Y, creo, vamos.
El punto G, eso es lo más fácil de encontrar, solo hace falta perseverar, indagar, explorar, que te dejen hacer estas tres cosas y tener una vara de Zahorí puesta a punto. Ánimo, a por él.
Supongo que sí, espero haberlo logrado alguna vez, pero si te digo la verdad tampoco lo he intentado muy a conciencia, ni he investigado dónde, ni cómo, ni tal, pero vamos, supongo que sí, que alguna vez lo habré llegado a tocar y a alcanzar.
Pues yo creo que no lo buscamos.
¿Existe?
Yo creo que ni es difícil y sí lo buscamos, lo que pasa que yo creo que no hay un solo punto G. Yo creo que hay varios puntos G y cada mujer tiene el suyo.
Sí, creo que sí lo he encontrado porque me lo han confirmado, que han sentido un placer.
Pues yo creo que difícil no es, pero no se busca en general. Sobre todo los chicos van a lo que van.
Bueno, en general la respuesta es positiva. Sí. G, parece
hombre, ahí
que...
está. Ahí como está. La puerta de Alcalá. Lo que pasa es que hay que ponerle ganas. Es como la cocina. Hay que ponerle ganas.
Sí, sí.
Porque yo qué sé. Y además todos los médicos dicen que a veces, sobre todo al principio, es complicado encontrarlo así con la introducción del pene, simplemente.
Sí, pero también es verdad que una vez que una mujer da ha con experimentado él. Esa sensación, ya le es más fácil, ¿no? El
claro.
problema es
pero hasta
todo...
que da con él, a lo mejor es más fácil, pues, o algún asistente masturbador, no digo yo que tenga que ser ella sola la que lo busque, o la mano de una pareja, es como más accesible, ¿no? Ya una vez que das con él... puedes ir haciendo lo que tú vayas viendo mejor.
Claro, claro. Un experto en esto del punto G y de todo es Max Recarte de La Juguetería. Ya sabéis que tenemos una boutique erótica favorita, La Juguetería. www.lajugueteria.com, esa es su página web y su tienda online, y sus productos se pueden encontrar allí y también en las tiendas físicas. Hay dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12 y otra en la calle del Pez número 13, y además una tercera en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, muy cerquita del edificio Cursal. Tenemos nuestro concurso de La Juguetería. Podéis participar contestando a esta pregunta. Tenéis tiempo hasta el domingo porque es un concurso semanal, y la pregunta pues la acabo de colgar en Twitter y dice así: ¿cómo se llama la mujer hermana de una estrella del pop que se acaba de casar, además con una boda así muy muy original? Pues si contestas puedes ganar un vibrador de la marca Bijou Indiscreet.
Un vibrador diamante.
Vibrador diamante, que es una auténtica maravilla. Podéis contestar enviando un correo a sexo@esradio.fm y por favor poned vuestros datos, porque si ganáis pues tenemos que saber vuestra dirección para poderos enviar este premio de La Juguetería. Y ahora pues vamos a hablar con Max Recarte y a ver qué nos recomienda para la sexualidad femenina. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás?
Pues muy femeninas esta noche, hablando de las mujeres entre mujeres, y queríamos que por fin pues charlar con un hombre, ¿no?
Me parece fenomenal que las mujeres habléis entre las mujeres, que se cuenten estas cosas.
Claro.
Y sobre todo a mí me gusta mucho cuando en la radio, esa cosa que es compartida y para que la escuche toda España y media Sudamérica, realmente se habla en un petit comité muy discreto, muy muy anónimo, y que permite muchísimo, pues ese tipo de confesiones, será morbo o no, pero ese tipo de confesiones que tanto nos gusta escuchar.
Bueno, confesiones, por supuesto, y morbo muy necesario para tener nuestra vida sexual despierta, pero también información, porque es que a veces nos falta información, Max.
Pues sí, nos falta información. También he de decir que llamarle a la sexualidad a día de hoy la gran desconocida es porque hay gente que o no le importa o no prestaba atención ni en su clase favorita de gimnasia.
Bueno, pues vamos a hacer que presten atención.
Vamos a hacer que presten atención.
Claro. ¿Qué nos traes? Imagino que para las chicas, ¿no? ¿Traerás algo para las chicas esta noche? ¿O qué?
Bueno, yo traigo algo para las chicas, pero además lo que traigo hoy, o la propuesta producto que traigo hoy, puede ser para una chica. Puede ser para una chica con un chico, porque, ojo, para muchísimas mujeres es muy, muy, muy importante que ellas comprendan su sexualidad, pero como la comparten en pareja, es muy importante que ellos también la compartan. Este producto, además, es tan polifacético que puede ser una pareja de chica con chica, puede ser una pareja de chico con chico, puede ser un chico a solas. Es un producto de estos que vale para un roto y un descosido, siempre y cuando quieras que ese descosido sea orgásmico. Se llama Transformers. Yo no sé si habréis hablado de él ya, porque es un producto de la marca Picobon. Esta marca sueca, joven, rompedora, innovadora, asequible, de calidad, impresionante, y que para mí además es uno de esos productos. Hay a veces productos que salen de una marca que tiene otros productos, pero que realmente ese producto en cuestión define muchísimo de qué va esa marca. Y yo creo que este producto define muchísimo de lo que va la marca Picobón, porque es una marca joven, con lo cual es una marca que realmente va mucho de descubrir las sensaciones, la sexualidad, de experimentar, de ser creativo, de ser original, de atreverse un poco con todo. ¿Cómo te describo este producto? Pues realmente, tú imagínate dos vibradores pequeños, digamos, en forma de gota, que entre ellos se enlazan con una parte flexible, todo recubierto de silicona, y que los dos vibradores de las dos puntas son recargables, potentísimos y silenciosísimos. ¿Te haces más o menos una idea?
Sí, 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 perfectamente, perfectamente.
¿Qué es lo bueno de este producto? Pues obviamente que tienes, para empezar, dos vibradores muy potentes y silenciosos y recargables. Que, ojo, las pilas y la ley de Murphy en la cama se cumple siempre, 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 siempre. Pero aparte de eso, claro, como esa parte intermedia, esa cuerda, podríamos decir, que no es realmente cuerda, realmente por dentro es flexible, digamos, tú le puedes dar la forma que tú quieras. Con lo cual, puede ser desde un juguete doble, te inserto uno de los vibradores mientras te apoyo el segundo sobre el clítoris, puede ser un vibrador para llevarlo puesto durante la penetración, colocándolo sea vaginalmente o analmente mientras realizas la penetración. Puedes usarlo como vibrador doble porque puedes insertar uno en la zona vaginal mientras insertas el otro en la zona anal. Y a la par, pues oye, puedes practicar un poco de sexo oral, puedes estimular el clítoris, puedes hacer un masaje erótico mientras eso está ahí reverberando en toda su excelencia. Realmente, para mí, es de los productos más diferentes, más originales, y aunque no me ha dado tiempo de probarlo en mis propias carnes, estoy deseando hacerlo, he de decirlo, pero que me parece más polipacéticos de todos los productos que hay en el mercado.
Bueno, bueno, esta semana estás que te sales, ¿eh, Max?
Hombre, es que se avecina la Navidad y ya sabes.
Hay que ponerse
ahí
en marcha.
Es cuando los genios de los juguetes sacan sus mejores galas, proponen sus cosas más novedosas y además, yo creo que con este también voy a tirar de unos hilos a ver si os mandan uno, porque cuando lo tengas en la mano vas a decir, lo primero que dice la gente cuando lo coges es como de, ¿esto qué es y para qué sirve?
Ya.
Pero
claro,
luego cuando ya paras un momentito y lo piensas un poco en serio, dices,
esto sirve
esto
para
sirve
muchas
para
cosas.
Todo.
Claro, claro. Bueno, pues ya te imagino así como una especie de Papá Noel erótico en la juguetería, creando todos esos juguetes para las Navidades.
Bueno, realmente se crea todo lo que se puede crear y con todo ese conocimiento, que ojo, sí, ahí también va muchísimo conocimiento, ¿no? Porque quien ha usado muchos juguetes, ha trabajado mucho con juguetes y tal y que cual, ya no solo es que realmente sepa, digamos, un poco lo que son las formas, las texturas, los materiales y la tecnología. Mm. Es que realmente al final desarrollas un sexto sentido para decir, esto en esta postura, con esta situación, con esta aplicación y con esta intensidad, debe ser la leche. Espero que los oyentes este año se animen a visitar nuestra página web, porque la hemos renovado y rediseñado para que sea más amigable, más fácil, más bonita, más propuestas, más original, digamos, y que muchos de ellos se vengan a la juguetería porque realmente les vamos a hacer un lavado de cerebro y que los mejores juguetes de esta Navidad no sean para los niños.
www.lajugueteria.com. Ahí está la página web renovada.
Ahí queda eso.
Max, buenas noches.
Muy buenas noches, Ayanta.
Muchas gracias.
Un abrazo.
El tema de esta noche era no te encuentro el punto, claro, como estamos hablando de tantos puntos que tenemos las mujeres, pues ya sabéis que podéis ganar un fin de semana en el balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com, si escribís un mensaje con el tema de esta noche y que mañana sabremos quién se lleva el ganador. Podéis escribir a sexo@esradio.fm, en el Twitter @sexoradio y en el Facebook es sexo. Han llegado varios mensajes, os vamos a leer algunos de ellos y a ver quién gana mañana.
Pues mira, empieza Nando diciendo, necesito más de ti hasta encontrarte el punto.
Y Marina Palacios dice, no le encuentro el punto al bacalao, porque siempre me sale salado. Es difícil, ¿eh? El bacalao es verdad, Marina, que...
Hay que meterlo mucho en agua, creo.
Claro.
Luciano dice, no le encuentro el punto, debes guiarme tú.
Manuel Belmont, ah, pero ¿sabes lo que es el punto? Si nunca te paraste ni en una coma, ignorante.
Y José Parry dice, ya no sé qué hacer cuando estamos juntos, por mucho que la toco, no le encuentro el punto.
Joaquín Vivas, no le encuentro el punto cuando te pones así de esa manera. Y otro por aquí, por ejemplo, Rubén escribe, no le encuentro el punto ni la coma. No le encuentro nada porque para mí ya no existe. ¡Uy! Aquí hay una, hay un fin de una historia de amor. Un se acabó, cuando no se encuentra ni el punto ni la coma, pues difícil está la cosa. ¿Alguna preguntita más de estas que nos resulta difícil contestar? Por ejemplo, en esas 10 preguntas para ver cómo está tu cultura.
Pues mira, si te parece, podríamos nuevamente hablar de dónde está ubicado el punto G.
Ah, pues mira.
Pues el punto G es una zona de mayor sensibilidad que está ubicada en la parte superior de la vagina, en su tercio externo. Así contado, es como un mapa de estos de coordenadas, que yo tampoco me entero de nada, pero es en la parte anterior, digamos en la pared de la vagina que pega al ombligo.
Exactamente, o sea, detrás del ombligo está el punto G.
Un poquito más abajo.
Un poco más abajo, pero en línea está el punto G.
¿Y por qué? Pues porque el clítoris, que envía sus terminaciones nerviosas hacia la uretra y la vagina, esta zona es mucho más erógena frente a la estimulación y al roce del pene, de un dedo, de un juguete sexual. Hay gente que dice que no todas las mujeres lo tienen, pues claro que lo tienen, o sea, todas las mujeres tienen punto G.
Todas, probablemente... es como decir que un hombre no tiene pene, o sea, todo el mundo lo tiene, menos que no haya un problema de otro tipo.
Hombre, puede haber alguna malformación,
claro,
¿no?
Pero la generalidad es que todo el mundo lo tiene.
Todo el mundo lo tiene. Tranquilos. Otra cosa es que tal vez el nivel de sensibilidad en todas las mujeres sea distinto. A lo mejor no todas las mujeres tienen el mismo punto de sensibilidad en el punto G o lo que hemos hablado tantísimas veces de la eyaculación femenina. Eso puede variar, pero que todas las mujeres tienen punto G, como que hay mañana.
Bueno, señores, seguimos.
Pues mira, vamos a seguir con una mujer que a mí me da que sí que se encontró el punto G, que es Cindy Lauper. Y además, como nos va a explicar Felipe Couselo, nos va a hablar de una canción que fue muy polémica en su día, como todo lo que, o como muchas de las cosas que hacía Cindy Lauper, que es She Bop, que es una canción que habla de masturbación, lo que pasa es que de una manera así bastante críptica.
Vamos allá.
Bueno, pues después de este día donde hemos estado recordando lo que significa sexualidad femenina, nos vamos a dejar acunar por una voz muy particular y estupenda como es la de Cindy Lauper, pero antes esa voz va a venir presentada por las cuerdas vocales de Felipe Couselo. Muy buenas noches, Felipe.
Muy buenas noches, Eva, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí a mí Cindy Lauper me gusta.
A mí me encanta. Decir que es una artista con muchísima personalidad, con mucha calidad y además con bastantes momentos valientes de su carrera y sin perderle nunca la cara a lo que ella considera, primero lo que debe hacer artísticamente y segundo lo que debe expresar o lo que ella cree que quiere expresar y que, aunque no esté de moda o aunque sea más impopular en algunos momentos, ella no va a dejar que eso la frene, ¿no?, a la hora de expresar lo que ella quiera.
Y eso, vamos, en mi caso, eso siempre va a ser una cosa que me va a enganchar.
No, y
esta mujer ha pasado de modas, como ha pasado de otras muchas cosas.
Es que, fíjate, Cindy Lauper, su primer álbum de estudio se llamaba She's So Unusual. Es tan
She's
inusual,
So Unusual.
Y realmente es lo mejor que se puede decir de ella, que siempre ha sido ella. Entonces, al margen de cómo esté la historia, de qué se lleve este año, de a quién se escucha porque pues tiene al productor de moda o hace esto o hace lo otro, Cindy Lauper es inconfundible y siempre ha sido pues como muy muy auténtica, incluso en una época en la que, bueno, fue una de las grandes enemigas de la moral americana, con la canción que traemos esta noche, de hecho.
Hombre, es que ser una enemiga de la moral americana es casi un halago.
Y en el momento en el que sucedió este Sibop, muchísimo más.
Todavía más.
Y ahora os contamos un poco, queridos oyentes, por qué. La historia de Sibop, pues va mucho de sexualidad femenina. En concreto hablaba también del descubrimiento de la sexualidad femenina. En este caso el descubrimiento, ya sea la sexualidad femenina masculina, suele empezar por el conocimiento de uno mismo y en este caso por la masturbación. Y ahí estaba parte del tema de Sibop. Si os parece, escuchamos unos segunditos y nos ponemos ya en situación.
A mí aquí fíjate que me recuerda hasta un poco a Madonna.
Compartió de hecho en esta época protagonismo con Madonna a propósito, ¿no?, de la suciedad. O la aparente suciedad.
Y que no falta de higiene.
No, suciedad moral, sí, en este caso.
Exactamente.
Es una especie de mugre espiritual, ¿no?
¿De mugre espiritual?
Sí, y esto enseguida lo explicamos. Para empezar, Sibop. ¿De qué habla? Pues básicamente de una chica que aprende a conocerse a sí misma, a conocer a su cuerpo y, de hecho, es un montón de referencias a la masturbación femenina. ¿Qué ocurre? Bueno, Sibop, literalmente, la palabra bop viene de un ritmo de jazz, viene un tipo de jazz, de una
bebop.
Música... Exacto, y por jerga vamos a decir que ella hace el bop o él hace el bop, puede significar que baila, simplemente. ¿Qué pasa con el baile? Que normalmente el baile se refiere a sexo. Y esto va a pasar siempre. El rock and roll...
Tenemos Dirty Dancing como ejemplo.
La expresión rock and roll, del propio rock and roll, tiene que ver bastante con el rollo sexual, quiero decir. Porque eso de dar vueltas, girar o... en fin, no se daba vueltas por el suelo y se rebozaba uno bailando rock and roll, ¿verdad? Y sin embargo, iba un poco por ahí la traducción literal. Entonces, aludía a esto. Aquí había frases como... he estado pensando en una sensación nueva, escogiendo o agarrando una buena vibración. Me dicen que pare o me quedaré ciega. Dicen que mejor me busque una carabina o acabaré, porque no puedo parar de enredar o de liar con la zona de peligro, lo que ellos dicen danger zone, que es una expresión como muy polisémica,
sí,
en Estados Unidos, y evidentemente hablaba de esto. ¿Qué pasó? Que esto aparece en el primer álbum de Cyndi Lauper, Season Unusual, años 80, a lo mejor no estábamos tan preparados o había algunos sectores no tan preparados, y aquí aparece una de las grandes enemigas de la música moderna, que es la mujer del señor Al Gore, que es la señorita o señora, mejor dicho, Tipper Gore. Tipper Gore en los 80...
¿Pero en los 80 ya estaba esta señora por ahí?
Sí, su marido ya era senador en esa época y... un grupo llamado el PMRC, Parents Music Resource Center, una especie de comité moral de padres, en este caso, mejor dicho, sería el comité moral formado por mujeres de políticos...
de madres.
Clasicotes, sí, de los 80, y empezaron a recopilar toda serie de influencias perniciosas para sus hijos. Estos fueron los que motivaron que se pusieran las pegatinitas de letras explícitas en los álbums, y menos mal que se quedó ahí, porque lo que pretendían era que no se pudiera vender en muchos soportes, y consiguieron algo muy duro para muchos artistas, que fue que, por ejemplo, Walmart es esta cadena de,
sí,
de supermercados, bueno, hipermercados.
Un supermercado donde, como casi todo en Estados Unidos, pues te venden desde ropa hasta, bueno, comida venden en todas partes.
Sí, lo que pasa es que una empresa tan grande como Walmart tiene un volumen de negocio superior al PIB de la inmensa mayoría de los países del mundo. Esto es una burrada de decir. Entonces,
es una burrada, pero viniendo de Estados Unidos, todas las burradas tienen cabida.
¿Y qué ocurre con Walmart? Que como tienen también un rollo un tanto moralista, deciden que o se hacen versiones censuradas de los discos, que son las únicas que ellos están dispuestos a vender, porque las versiones en las que venga esa pegatinita de letras explícitas, pues no se van a vender en Walmart. Esto hace que las compañías les peguen un palo a los artistas importantísimo y censuren. Todo este comité, que va a ir a por Cindy Lauper, entre otros muchos, se forma porque un día, una noche, más bien un atardecer, la señora Tipper Gore va a chequear por lo típico, dar el besito de buenas noches a las niñas, y descubre que una de sus hijas...
Vamos, que se aburría Tipper Gore también un poquito, ¿no?
Es que apareció por la habitación y vio una de sus hijas, la escuchó con una canción de Prince que se llama Darling Nikki, y que hablaba curiosamente también de masturbación femenina, que debe ser como el tema más sanguinario de la historia de la creación, porque es el que más preocupó y el que motivó que se creara. Tipper Gore empezó a darle un poco a la cabeza y creó este comité y crearon una historia muy graciosa que se llamaba los Filthy 15, es decir, las 15 sucias, las 15 asquerosas, las 15 mugrientas. Eligieron 15 canciones que por su contenido, ya fuera sobre sexo, sobre alcohol, drogas, satanismo, lo que fuera, eran 15 ejemplos de lo indeseables que podían llegar a ser y perniciosos algunos artistas para nuestros hijos.
Bueno, estoy pensando que todo esto lo hizo la mujer de Al Gore, que no hubiera hecho la mujer de Bush.
Claro, es que a mí me hace mucha gracia cuando Al Gore en los últimos años se convierte en el tío de una verdad incómoda.
Sí, así como el único con conciencia ecológica del planeta, sí. Estados Unidos.
Claro, teniendo en cuenta que bueno, su familia y las plantaciones de tabaco y las industrias del metal que llevaban, en fin, todo lo que ha contaminado esa gente... En cualquier caso, su mujer se dedicaba a este tipo de historias y una de las canciones señaladas, hay una de Madonna, hay el Dress You Up de Madonna, sale Darling Nikki de Prince y sale She Bop de Cyndi Lauper. Cyndi Lauper decía, sí, en efecto la canción iba sobre eso, pero que tú la lees, porque Cyndi Lauper tenía mucho éxito también de los niños pequeños. Recordemos que hizo la canción de los Goonies, cuando salieron los Goonies, la canción era de ella.
Ah, no sabía.
Tenía un cachito de público infantil. Entonces, tenían miedo de que...
Teniendo como en cuenta, Susa, que era cantante para los niños de día y sí, para los papás de noche.
En este caso, lo que pasa es que Cyndi Lauper lo iba a molestar más porque sacaría True Colors. True Colors se convirtió en un alegato de la diversidad de orientación sexual muy incómoda para muchos sectores de más tradicionalistas, ¿no?, norteamericanos. Pero ya desde entonces ya la tenían un poco fichada. Y ella se defendía diciendo, mira, si tú coges la letra de la canción y eres un niño pequeño, te crees que habla de bailar, porque es él baila, ella baila, todos bailamos. Realmente, yo espero que los niños se darán cuenta cuando crezcan de qué va la historia. Aquí en España tenemos muchos ejemplos al respecto, ¿no? Hay la canción esta mítica de Danza Invisible, que es Sabor de Amor. Claro, no es lo mismo cuando tú la escuchas siendo chiquitín que luego escuchándola con unos añitos más.
Claro, cuando ya has vivido algunas de las cosas, las Venus salidas del mar y todo este tipo de...
Pillas estas historias.
De imágenes, dices... O sea, bueno, pero eso está muy bien, porque son trabajos que tienen diferentes niveles de comprensión.
Pues en este caso, para ti, Pergor, solo existía uno y montó toda esta historia. Yo recomendaría a nuestros oyentes, si les interesa el tema, hay varios documentales y en YouTube tú puedes acceder a las... Se hicieron pequeñas audiencias y testimonios en el Senado de Estados Unidos, comparecieron músicos famosos, comparece un señor que se llama Dee Snider, de la banda Twisted Sister, una banda de hard rock, muy maquillados, y a los que pusieron en estos Filthy 15 también por supuestamente letras violentas y que incitaban al sadomasoquismo. Entonces, él acudió con sus pintas, pensando todos que iba a hacer el ridículo, se sacó de los vaqueros unos folios medio doblados, los alisó y se marcó un speech en el que con un inglés shakespeariano prácticamente habla de la libertad del artista para crear y de qué van realmente sus canciones, y les pega un repaso y hay un momento antológico en el que Al Gore está en esa audiencia del Senado. Su mujer allí no está, pero su mujer fue la que causó un poco todo y es el resto de personas. Al Gore está en ese Senado, curiosamente.
Un poco como Lady Macbeth.
Sí, está un poco
hablando de Shakespeare.
Entonces le pregunta, entonces esa canción sobre sadomasoquismo, le dice, le contesta a este hombre, mire, pasa una cosa con las obras artísticas y con las canciones y con las poesías y las letras en general, pasa que la gente tiende a ver, tiende a encontrar lo que busca. Lo único que digo es que la canción en absoluto va sobre masoquismo, va sobre el miedo a las operaciones que tenía nuestro bajista, que tenía miedo a que lo operaran. Y hablamos, se llamaba Under the Blade, esta canción en concreto. Dice, si la señora Tipper Gore estaba buscando sadomasoquismo, pues sadomasoquismo iba a encontrar. Entonces, hay un contraplano de la cara de Al Gore que no sabe si saltar por encima de la mesa y sacudirle al tipo o qué hacer. Caso de Cyndi Lauper.
Decidió callar.
Sí, ahí cayó y otorgó. Mira, vistas las cosas no le salió del todo mal.
No.
El caso que para Cyndi Lauper el problema era diferente, porque la gente del hard rock ya tenían una mala consideración a priori. Cyndi Lauper hacía pop. Cuando haces pop tienes el problema de que, en teoría, eres apto para todos los públicos,
claro,
que no tiene por qué ser así. Entonces te pueden destruir...
No, pero bueno, es verdad que te van a programar más emisoras, digamos.
Y que te van a poder destruir con mayor facilidad, no, al menos tu imagen. En el caso de Cyndi Lauper, evidentemente no fue así. Cyndi Lauper ha seguido defendiendo todas sus ideas y principios con muchísimo orgullo, y de hecho de este She-Bop, que ahora escucharemos entero, hay una versión acústica chulísima, que sacó un tiempo más tarde, no sé si en algún Grandes Éxitos o en algún bootleg de estos que se llaman, ¿no?, de recopilación de caras B o de rarezas, que también está genial y de verdad es tan recomendable como darle una escucha entera al propio disco en el que venía la canción.
Pues nada, vamos a escuchar este alegato a favor de la masturbación femenina, que no es sino una manera fantástica de descubrir la sexualidad, en este caso femenina, porque es el tema que nos ocupa esta noche. Muchísimas gracias, Felipe, por descubrirnos estas joyitas de tiempos pasados y presentes.
Ah, pues eso.
Aquí está Cyndi Lauper y She-Bop.
I've been thinking of you.
Aldegunda Vegara, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta. Buenas noches, Eva. Buenas noches a
buenas
todos.
Buenas noches.
Y al técnico.
Amalio.
Amalio, que luego parece que no está, pero está.
No, no, hombre, que sí está.
Es como lo de las presencias, que parece que no están, pero están.
Sí, Amalio, estás ahí.
Oye, a propósito de presencias, os tengo que contar que estoy sufriendo una serie de fenómenos paranormales en casa. Que bueno, los estoy llevando con soltura y bien, ¿eh? O sea, todavía no estoy...
Con elegancia.
Lo estoy llevando con elegancia, todavía no estoy asustada. Y es que todas las noches, las últimas noches, a eso de las 4:23, concretamente de la madrugada, empieza a sonar el cascanueces a un volumen atronador en mi casa.
¿En tu casa?
Sí. Y ese cascanueces sale del ordenador que está apagado, que se enciende solo, y a las 4:23 empieza a sonar el vals de las flores.
Pero entonces, ¿estás diciendo en serio? ¿Y
lo estoy diciendo completamente en serio? Estoy diciendo completamente en serio. Quería compartirlo con vosotras, ya sé que no me vais a dar una solución, pero la primera noche, despistada, pues bajé hasta el salón, porque pensé que, no sé, que mi hijo o alguien de pronto se había vuelto loco y había puesto el cascanueces a todo volumen o algo así, y no había nadie y efectivamente salía de mi ordenador. Pero es que ayer por la noche, de nuevo, estaba yo ya metida en la cama y de pronto comienza otra vez.
¿Y todo el mundo se despierta o no se despierta?
No, porque en mi casa tienen todos un sueño verdaderamente es asombroso que no se despierten, porque es, ya te digo, o sea, en el número 35 del volumen, o sea, como si estuvieras bailando tú el cascanueces.
Qué fuerte, Ayanta.
Y nada, y esta noche pues no sé qué va a pasar, ya. No sé qué va a ser de mí. Y hoy estaba en la cocina y se ha encendido, es que lo digo completamente en serio, o sea, no es... Se ha encendido solo esto que quita los humos. ¿Cómo se llama?
La campana extractora.
La mampara.
Sí, la mampara o la campana extractora de estas.
Y yo estaba ahí y he dicho, pues qué bien, oye.
Pues no me voy a acercar a apagarlo.
Pues, ¿qué estará pasando? ¿No? Así.
Madre mía. ¿Y nada. Esto desde cuándo lleva? ¿Desde
tres días? Tres días.
Bueno, me huele... Yo tengo una propuesta que te puedo entregar.
A ver, entrégamela.
Pues yo creo que es tu hija que está canalizando a tu madre.
No me digas
Alucina.
Eso.
Alucina. Te lo digo. Y es tu hija que canaliza a tu madre.
¿Por qué a mi madre?
Porque parece como que el cascanueces tiene algo que ver con tu madre.
Pero mi madre está muy muertecita.
Da igual, pero tu hija la está canalizando.
Es que lo de la canalización...
¿Y por qué mi hija?
En la canalización da igual la muerte y la vida.
¿Por qué mi hija?
Porque tiene a Lili ahora mismo sobre ella misma y lo puede hacer. Y lo está haciendo para que tú estés tranquila y te cures y te sanes. Tu hija te está haciendo este regalo, Ayanta.
Oye, pues qué bien.
Para que
pero
veas...
¿cómo puede hacer, por ejemplo, cuando pasan cosas así, cómo puede uno integrar eso como si fuera un regalo y no morirse de miedo?
No me he muerto de miedo, ¿eh? No, o sea, de hecho, bueno, me ha sorprendido, pero no he tenido una sensación de miedo, hombre, una cierta inquietud, porque claro,
inquietud.
Ya cuando sucede...
Sí, varias veces ya te inquieta.
Ya,
sí.
Claro.
Claro. Pues porque era muy importante para Ayanta conocer que de verdad su madre está tranquila en otro lado y que existe algo espiritual profundo. Y entonces la madre se lo ha mandado al fin y se lo ha mandado con alguien que podía canalizar, ¿sabes? O sea, algo muy fuerte, pero que es así, ¿sabes? Entonces, estate tranquila.
No, vale. De acuerdo.
¿Sabes?
¿Y por qué es específicamente de la madre? ¿Cómo?
Porque, primero porque lo estaba hablando y a mí me estaba llegando, y yo en esto sé, pero después es porque Quirón está haciendo una conjunción exacta con Neptuno en Piscis y ahí está la luna de Ayanta.
Ah.
Entonces necesita una sanación profunda sobre la figura de la madre y la madre de una manera fantasmagórica neptuniana se va a comunicar con ella, ¿sabes? Y lo va a hacer con música, que la música tiene que ver con Neptuno.
Pues qué bonito.
Y algo que le identifique a la madre desde la música para ella. ¿Sabes? Entonces, es un regalo muy bonito, mira tu hija que... Pero tu hija lo consigue hacer. ¿Sabes? Entonces, fíjate qué bonito y qué bien y qué tranquilidad espiritual y qué cosa más linda es la vida, por Dios. cuando vemos que pueden pasar estas cosas.
No, hombre, la verdad, ¿sabes? Que claro, cuando uno lo ve así, dices, oye, mira qué bien, está todo en su lugar. Y además, fíjate, tu hija, que uh-huh. de alguna manera tiene un legado, que es el nombre, porque la hija se llama igual que se llamaba la madre, y eso no deja de ser también una especie de legado,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro, desde luego, es un homenaje, claro, en todo caso.
Y entonces yo creo que nada más que tú lo recibas en tu corazón, deja de ocurrir, ¿sabes? Nada más que tú digas, ya lo he recibido, estoy tan tranquila y tan bien, me he curado, madre, que sé que no hay nada que tú y yo nos separe, estamos unidas. Pues eso dejará de pasar esos fenómenos, ¿sabes?
Muchas gracias, Aldegunda, por la información.
De nada.
Haré tesoro de ella, haré tesoro de ella. Bueno, vamos con el primer signo de la semana.
Después de esto ya ni quiero que dejamos aquí.
Si quieres nos vamos ya. Me voy a escuchar el cascanueces, no sé. Ponlo por debajo, Amalio. Pon el vals de las flores, del cascanueces, que es lo que se me engancha todas las noches en el ordenador. A ver, primer signo.
A ver.
Primer signo, Aries.
Aries.
Bueno, nuestra querida Aries le llega toda la energía de Escorpio, porque es también su regente y acaba de pasar el Sol con Saturno. Entonces, ha cambiado una estructura profunda en Aries, más todos los cambios que quería hacer, con lo cual Aries ha ampliado muchas miras y está lleno de energía de una dirección que ha tomado. Aries está con mucha vitalidad. Entonces, ha cambiado una estructura muy profunda. Aries, muy bien, muy bien. Y en lo sexual con mucha energía y sabiendo que le van a tomar con muchas ganas, vamos, que está que lo da. Aries
se le nota, ¿eh? Se le nota.
Será por el calor que tengo hoy, que estoy así.
Sí, que viene así a calorar.
Como, sí, como Heidi, con colorcito.
Segundo signo, porque no tengo escaleta. Segundo signo. Tauro, ¿no?
Muy bien, Tauro. Muy bien.
¿Tauro? Aquí está el cascanueces. Se lo dedicamos a mi madre.
Esta canción. Por supuesto,
claro. Que en la radio llega todo, ¿eh?
Oye, pero menos mal que tu madre ha escogido esta pieza.
Que además me encanta.
Fíjate, claro. Si hubiera escogido una de Marilyn Manson, igual tendríamos más cosas que decir.
No, les daría un poquito más de mal rollo.
Pero la verdad, habiendo escogido esto, es todo un elegante.
A ver, Tauro.
Tauro, deja las responsabilidades, las ha asimilado y también sus límites y reticencias. Y entrega a luminosidad y deja de estar preocupado y retenido. Tauro ha mejorado mucho, entonces relajación, placidez. Tauro ha mejorado, está en muy buena situación. Siguiente signo,
tercero.
El tercero es nuestro querido Géminis. Géminis está en con el Mercurio, sí. Bueno, está un poco más oscurillo de lo normal, más concentrado, cosa que es bueno para él, más morboso, como con morbos, y con ciertas ganas de comprometerse aún más. Y cuanto más va sumando la semana, más se quiere comprometer. El día 22 cambia el signo y nos pasa a Sagitario, con una luna nueva en Sagitario. Entonces, ese día Géminis va a estar muy nervioso, pero todo lo demás está muy bien.
El día 22, que eso es el domingo, creo.
El domingo, y podemos pedir ahí los deseos de la luna. Entonces, ahí perfectamente, ese día es los deseos de la luna en Sagitario. Cuando lleguemos a Sagitario lo decimos, pero ese día Géminis se pone muy tenso, cuando todo lo demás está profundo, comunicativo, erotizado, morboso, está muy bien Géminis.
Bueno, ¿y menos Cáncer?
Ese día. Cáncer está muy bien, cierra el trígono y sigue estando romántico, lleno de sensibilidad, con ganas de abrirse al mundo. Cáncer está hoy más equilibrado porque la luna está en Libra. Mañana coge un desmelene importante, dos días después de desmelene, porque pasa por esa luna por Escorpio que le hace el trígono cogiendo todos los planetas que hay en Escorpio, y después ya se estabiliza. O sea que Cáncer va a tener cierta variedad, pero está muy bien, con ganas de tos.
¿Y Leo?
Leo, ay, nuestro Leo, le hace una cuadratura el Sol y Saturno y entonces baja mucho aunque tenga Júpiter. Entonces nuestro Leo se queda como diciendo, bueno, todo lo que he estado entregando, dando, ¿a quién le ha llegado? Me he comprometido con alguien y empieza a preocuparse un poco por si si se va a quedar solo los que no tienen novio, como ¿qué estoy haciendo que no estoy edificando a tener una pareja? Y los que tienen pareja, a considerar solo la responsabilidad de la pareja. Luego, esta semana para Leo, hasta que no entra el día 22 Sagitario, están un poco oscuros. A partir del 22 suben para arriba y vuelven a estar como la espuma.
Y ahora llega Malio.
Y Virgo.
He conseguido decir uno.
Bueno, Virgo va a notar que nuestro querido Mercurio, tal que avanza la semana que es su regente, se va a coger una conjunción exacta con Saturno, con lo cual va a estar un poco denso, pesado, aburrido, sin ganas de nada.
Dice Amalio, resfriado.
Sí.
Está pachucho.
Está pachuchillo.
Está malo, bueno, sí. Mejores. Pero vamos, necesita eso, estar metido en sí mismo, un poco introspectivo.
¿Más?
Y con poca mambo. No está Virgo pa poner el culo al aire, ¿eh?
Ah, no, hombre, si está así, como si todos los Virgos están como Amalio, así un poco costipadete. Bueno, y me estoy acordando de Couselo cuando vino el lunes a la sextulia, que no sé a ver cómo aparecerá hoy, pero estaba bastante constipado también.
También, es verdad. Sí, tienen una
otro
semana...
Otro Virgo.
Un poco regulín los Virgos,
sí,
bueno.
No la tienen muy buena.
Y ahora llega Libra.
Libra hoy tiene muy, muy buen día, hoy y todavía mañana, porque está la luna ahí. Ya te he dicho que con lo de tu hija, pero en general en todo... Libra tiene a Lili en su propia posición y al nodo, con lo cual Libra sigue entregando un lado salvaje y un lado en que no mira ningún límite de ningún tipo. Más que le hace la cuadración con Plutón, Libra... está muy bizarro, está que madre mía, que se los come a todos, ¿eh? Libra está como no es un Libra, vamos, atacando que vienen dando. Entonces, cuidado con los Libras. Libra está muy erotizado y muy exigente, que no, que ellos siempre pasan de todo, pues está muy exigente.
Bueno, ¿y Escorpio, que está de cumpleaños?
Escorpio está de cumpleaños, pero Escorpio ha tenido ayer y hoy un día un poco oscuro por esta conjunción del Sol con Saturno, que hace que la energía haga que quiera cambiar cómo se relaciona, cómo se estructura. Entonces ha estado ahí un poco pesadillo, pero tal que avanza la semana cerca del 22... mejora y da ya lo último de sí, que es libertad y vida para todos. Y está muy comunicativo, que Escorpio no habla tanto, en cambio está muy, muy comunicativo y quiere conocer gente nueva. Tiene muchas ganas de conocer gente y para algo será, que estos son muy pillines, o sea que va a conocer gente y gente joven. Gente que le va a agradar siendo más joven que ellos. Entonces, ahí lo que quieran. Escorpio está según le apetezca en el momento, pero puede dar mucho.
Bueno, ya llega Sagitario con esto de la luna en Sagitario.
Acuario no llega nunca.
Es uno de los mejores signos de la semana. Ha entrado Venus en Sagitario, con lo cual los horizontes se amplían para todos en general y hay más sentido del humor en el ambiente y más luz, y eso que es en noviembre. Y también tiene Ceres con lo... Y luego el sábado y el domingo, la luna nueva, que se puede pedir todo lo que quieras de maestría, filosofía, todo lo que tenga que ver con el extranjero, con el conocimiento, con el aprendizaje, con la filosofía, con tu propio cuerpo. Todo eso podemos pedir en la luna nueva, más lo que uno quiera pedir, pero que hace una conjunción exacta con Venus. Entonces, Sagitario, el verdadero salvaje de la semana, ¿eh? Y podéis pedir algo de embellecimiento de dinero porque hace la luna en conjunción con el sol y Venus en esta luna nueva. Entonces Sagitario está que lo da todo.
Pero este entonces, ¿cuándo tenemos que pedir todas estas cosas de embellecimiento y de dinero?
El día 22. Y de dinero, ¿eh? Que no es normal que la luna nueva haga la conjunción con Venus, y lo hace. Y Venus y Sagitario es un signo de fortuna, de mucha suerte y fortuna. Entonces se puede pedir dinero, que te toque la lotería, y preparando el décimo de Navidad.
No, claro, claro. Además, ahora que ya que llega la Navidad, ¿no? Es
tenemos que comprar aquí en el radio, ¿eh? No podemos no comprar.
¿Ah, sí?
Eso es aterrador. En la vida. Ya, pero es aterrador. Después sí, de esto sí, que ha dicho Aldegunda.
No, claro, ahora ya sí. Ahora nos pones en una tesitura.
Claro, en fin.
Menuda tesitura.
Mañana voy a comprar la lotería de empresa, por Dios. A ver, más.
Capricornio.
Ay, Capricornio es otro de los mejores, que sigue de racha total, sigue profundo, intenso, queriendo romper los límites de todo el que tiene al lado en la cama, comiéndoselo todo, llevando al límite a su pareja, a sus relaciones, mucho más, ¿cómo se diría?, mucho más cabecita loca de lo que es Capricornio normalmente, porque quiere poner en situaciones de cuánto poder tienen las personas. ¿Sabes? Y él mismo. Capricornio está intenso y apasionado. El siguiente signo mejor de la semana, junto con Sagitario.
Y finalmente...
¿Acuario?
Pues es como, Acuario. Como cuando un niño, vas de viaje con un niño y te están todo el tiempo preguntando, mamá, ¿cuánto llegamos? ¿Cuánto falta? Eso mismo.
Pues Acuario no está mal, ¿eh? No es de los mejores, pero no está mal. Tiene una... El sol de Escorpio ha pasado por uno de sus regentes, que es Saturno, con lo cual algo de más erotismo ha conseguido. Y de darse cuenta de que en exceso hay que invertir igual que en cualquier otra cosa, igual que inviertes en la vida, en estudios, así de lógico se ha puesto Acuario. Es decir, yo si me formo en estudios, me formo en sexo, me formo... Y todo eso,
de una
Acuario
manera
lo ha asimilado.
Así, disciplinada.
Como yo con mi flauta.
Exactamente. Me estoy formando con el sexo. Eso es evidente.
Y eso Acuario lo ha asimilado, o sea, esta semana. Entonces, a ver qué resultado le da tanta formación. Ha estado en periodo de formación bastante.
Pues nada, ya os contaré. El cursillo, verás, me ha sentado.
Bueno, a ver, pero no es un cursillo, ¿no? Puede ser así. Puede ser que de repente estés haciendo toma de conciencia de todos estos años, claro, hablando de sexo. Que empieza la cosa así como a calar.
Va a ser que en realidad me gusta. Claro. A saber.
A lo mejor esto no es una cosa fruto de la casualidad.
No.
Sino una especie de instinto.
Sí. Pero si ha sido idea tuya.
Bueno, fue idea mía, pero aquí estamos las dos.
Bueno, sí, pero fue idea tuya. Yo estaba ahí con el amor y tal, y esta, que es una destroyer, me dijo, vamos a hacer un programa sobre sexo, ¿no?
Aquí cada pues cual, eso. A la segunda le da lo suyo, unos al amor y otros al sexo. Cada uno es su especialidad.
Es que la Eva es muy grande en muchos aspectos, pero uno de sus aspectos es el Venus opuesta a Plutón, y eso es mucha mujer.
Sí.
Mucha mujer.
¿Qué me vas
y
a
muy, muy profunda, y claro, es eso... Para una mujer sabe que es una cosa muy importante. La que es mujer sabe lo
es
que
es. Es una mujer que envíe.
El sexo da muchas cosas.
Envíe, sí.
Por eso. Entonces,
yo me quito, así ya sé cómo
y entonces es como cuando te vas a lanzar sobre los brazos de alguien y ese alguien se quita y ¡pumba! Te metes una leche.
Pero fíjate dónde te metió Eva y cuánto te ha gustado.
Ay, yo te iba a decir, no te veo yo aquí. No te
ha sido
yo
también
aquí.
Algo así paranormal, que Eva notó que yo en realidad quería pasarme a este lado.
Que la ñoñería aquella del amor ya tenía suficiente con lo que tuvimos.
Mira cómo es,
¿eh? Y ahora ya estamos abandonados a nuestro más bajo
dentro
instinto.
De unos años, si seguimos así, dirá, oye, ¿por qué no volvemos a hacer programas del amor? ¿No? Porque
pero
en realidad,
porque como todo tiene su ciclo.
Pero ¿por qué es un ser impaciente? Impaciente, se aburre, tiene que cambiar. A mí me pasa exactamente lo mismo, por lo tanto, en ese sentido, nos hemos encontrado. Hay otro signo por ahí, ¿no? Piscis.
Falta
Piscis.
Muy
pero
bien.
Mira, voy a volver a coger la frase de Eva, que es verdad que es una toma de conciencia de todo lo que ha hecho uno en el terreno sexual, para Acuario, ¿eh?
Todo lo que ha hecho uno.
Sí.
Que mucho,
en esta semana.
Es mucho.
Entonces, tómate que Saturno no pasa tantas veces a darte un aspecto, ¿sabes? Entonces,
vale.
Es que toma de conciencia que ha aprendido todo eso.
¿Hacia dónde
y va, ahora,
vamos?
Sí. Más lo que ha aprendido, luego ya veremos para dónde tirar, pero eso es como que, ¿qué sé ya? ¿Qué toma, qué he invertido yo aquí? Bueno, y luego nuestro querido Piscis, el del amor eterno universal, y ¿ves? Este sí que es el amor con mayúsculas. Pero esta semana no está muy bien porque su Júpiter, que también es regente, le está cuadrando Escorpio y le está dando una caña de decir, bueno, al pan pan y al vino vino, déjate de cuentos y de ilusiones y cuéntame de verdad dónde está el entusiasmo cuando se de las ganas de follar se hablan y de las ganas del erotismo se habla, ¿no? Entonces, Piscis está viendo cómo demostrar en este mundo lo que dice sentir. Y eso es lo que le toca a Piscis, a saber demostrar lo que luego de palabra o de él mismo dice que siente, porque a lo mejor a los otros no le ha llegado.
Y con acciones, vamos.
Con acciones.
Aldegunda Vegara de gruñidos bueno, salvajes. Buenas pues, noches, querida.
Voy. Desde luego, mira, me has quedado... Que no sé yo si voy a oír las cascanueces esta noche. Yo
a lo mejor me escucho también ella. Mira si que tú eres muy empática.
Si se te enchufa a ti, mañana por favor llámame y cuéntame, porque a lo mejor esto es una, no sé, un virus.
Me parece a mí que no, ¿eh?
No.
Me parece a mí que no.
Bueno. Esto es una alegría, parece una cosa rara, pero en realidad es que te han tocado las campanas. Una bueno. Cosa muy bonita. Bueno, me voy con este romanticismo a la cama, porque la cama tiene más, o sea, la cama iba a decir, la vida tiene más romanticismo de lo que llamamos ser romántico, ¿no?
Sí, claro.
Y lo que supuesto. Y esto yo lo veo en la vida romántica, que de verdad existe en este plano.
Aldegunda, muchas venga, gracias.
Buenas noches. Un beso a todos.
Un beso. Pues hasta aquí hemos llegado. Nuevamente.
Efectivamente.
Es, claro, después de la predicción astrológica nos quedamos así como en Es para siempre.
Sí, como en Es para siempre de Efe, yo todavía más esta noche. Tengo que ir a reflexionar sobre esta cuestión del cascanueces. Eva, muchísimas gracias. Bueno, que te voy a dar las gracias. Hasta mañana. No, hasta mañana. Sí, claro, sí, hasta mañana.
Todavía hasta mañana.
Ha realizado el mocoso Amalio Varela, el programa, y a todos vosotros ya sabéis que mañana más sexo, que no se acaba aquí, a partir de las 12:40 de la noche.
Mañana vamos a hablar de Torrente. De la saga Torrente.
De toda
no
la
de una película,
película,
de la saga Torrente.
Que nos las hemos visto todas a conciencia, ¿eh?
Y eso sí que ha sido un sacrificio. Mira, para mí ha sido un sacrificio.
Agotador, así estamos.
Agotador. Mira, me hubiera visto la de Bleu, Blanc, Rouge, Azul, Blanco, Rojo, esa que también sí, es agotadora, sí, esa trilogía sí, de Kieslowski, que te dejaba luego como si tuviera pisado un tranvía por encima. Pues ahí me ha dejado peor.
Pero esto. En otro sentido.
En otro sentido, pero con tranvía también.
Buenas noches, queridos. Tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, que je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes le jour pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi, et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu dois être un homme. Pour te quitter. Tu joues avec le feu et tu t'amuses.
Mais un jour viendra, tu vas te brûler. Ha! Un autre artiste t'a placé, moi je l'aime bien. Et ce qu'il est, tu ne le sauras jamais. Ses bottes sont faites pour marcher, et tu vas le regretter, car je mettrai ses bottes un jour ou l'autre pour te quitter.
Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.